Bienvenidos a IP Radio. Hoy nos adentramos en un capítulo oscuro de la historia ecuatoriana, el caso Arroz Verde 502. Este caso de corrupción, desencadenado por reportes periodísticos, reveló una trama financiera que involucró a empresas contratistas del Estado y líderes políticos. Acompáñennos mientras desentrañamos los detalles y consecuencias de este escándalo. El caso Arroz Verde, una investigación fiscal liderada por la fiscal Diana Salazar, surge a raíz de los reportes periodísticos que documentaban generosos aportes de empresas contratistas del Estado a Movimiento Alianza País, desde el 2012 hasta mayo del 2016. Estas empresas, incluyendo gigantes transnacionales como Odebrecht, Concernin, SKM, Blue y Sino Hidro, realizaron contribuciones en efectivo o cubrieron gastos de movimiento. A cambio, recibieron contratos de obras y servicios en el sector público. Pero si nos vamos a su origen, ¿por qué se llama Arroz Verde? La denominación Arroz Verde para el caso de corrupción en Ecuador tiene su origen en el término utilizado en el mensaje cifrado entre involucrados en la trama. Este nombre, codificado, se utilizaba aparentemente para referirse al dinero destinado a financiar las campañas presidenciales del 2013 en Alianza País. Este caso tomó este nombre por Laura Terán, la cual denominó este archivo voluminoso enviado vía correo electrónico que, al ser archivado, su folder era de color verde, donde estaban facturas, asientos contables, ingresos, egresos, correos electrónicos de 11.6 millones de dólares, recaudados por los líderes de esta trama. Nuestra investigación reveló que estas empresas aportantes al fondo de la campaña de Alianza País se beneficiaron posteriormente con contratos gubernamentales. Esta presunta trama de corrupción plantea serios cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial de 2013, en la que participaron figuras imponentes como Rafael Correa y Jorge Glass. El caso Arroz Verde se convierte así en un intrigante rompecabezas de corrupción que involucra tanto a entidades privadas como a militantes del partido oficialista. ¿Quién o quiénes llevaron al agua este caso? A continuación sabremos estos nombres, que durante un tiempo permanecían en el misterio. Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia. Nace en Alausí el 11 de octubre de 1963 y su muerte es el 9 de agosto del 2023. Fue un periodista y político ecuatoriano. En las elecciones del 2021 fue elegido asambleísta nacional por Alianza Honestidad, formada por el movimiento Concertación y el Partido Socialista. Estudió periodismo y comunicación social en la Universidad Cooperativa de Colombia de Ecuador. Estaba casado con Verónica Zarauz, que conoció mientras trabajaba como asesor de Clever Jiménez en la Asamblea Nacional. Cristian Zurita. Nace en Quito el 4 de abril de 1970. Es un periodista y político ecuatoriano. Fue candidato presidencial de Movimiento Construye en las elecciones extraordinarias de Ecuador, tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Sus estudios los realizó en la Universidad Central de Ecuador. Obtuvo la licenciatura de Comunicación Social. Fue corresponsal de la revista Vistazo desde 1993 hasta el 2000. Posteriormente, entre el 2002 y 2008, se desempeñó como jefe de unidad de investigación en el noticiero 24 horas del canal de televisión Teleamazonas. Escuchemos algunos fragmentos de sus investigaciones.
El 3 de mayo del 2019 es una fecha que quedará grabada para el periodismo de investigación y también para la justicia. Ese día, con Cristian Zurita, decidimos publicar en nuestros portales Mil Hojas y La Fuente, Periodismo de Investigación, la primera entrega de lo que nosotros considerábamos la extensión o la verificación del escándalo Lava Jato en Ecuador.
Llegaron al poder bajo condiciones irregulares e ilegales. Teníamos información desde el año 2007 que señalaba que Odebrecht ya había entregado recursos para la campaña de Rafael Correa. Tenemos conocimiento de personas relacionadas a municipios, a gobiernos locales, a GATS, que han participado dentro de estos procesos, pero obviamente teníamos que ir por las cabezas, por los líderes, y allí están señalados con nombres y apellidos completos, que evidencia que todo el círculo de Rafael Correa, el círculo íntimo, que son alrededor de 15 a 20 personas, están directamente involucrados en este caso de corrupción.
Hablamos de los 30 millones distribuidos entre arroz verde y majano, 14.5 millones, en lo que significa arroz verde, el financiamiento de las campañas de la consulta popular del 2011, 2013, la presidencial, y las campañas de gobiernos locales del 2014, y majano que arrastra hasta el 2017 la campaña presidencial de Lenín Moreno y Jorge Glas.
Fernando Villavicencio y Carlos Andrés Zurita jugaron un papel esencial al llevar a la luz pública las conexiones corruptas que los involucraban a las empresas contratistas y líderes políticos. Su investigación no solo destapó el caso Arroz Verde, sino que también puso en manifiesto la importancia de un periodismo comprometido con la verdad y la rendición de cuentas. La investigación se nutrió de diversas fuentes, pero la dedicación incansable de Villavicencio y Zurita hizo posible la construcción de un relato detallado, desde archivos incautados hasta entrevistas exclusivas. Su trabajo periodístico se convirtió en un faro que guió a la sociedad ecuatoriana hacia la verdad detrás del caso Arroz Verde. Hablemos de las consecuencias del caso Arroz Verde. No solo se limitaron a los titulares de prensa. Este escándalo dejó una marca indeleble en la percepción pública, generando un ojo más crítico hacia los casos de corrupción. A partir de los juicios, varios implicados, incluyendo Pamela Martínez, ex jueza y asesora de Correa, se vieron obligadas a huir del país. Figuras claves como Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte también están bajo investigación, lo que demuestra la magnitud de este esquema corrupto. Las consecuencias del caso Arroz Verde tuvieron un impacto significativo en varios de los involucrados, tanto políticos como empresarios. Como primer punto está Rafael Correa y Jorge Glas. El caso afectó la reputación del expresidente Rafael Correa y del ex vicepresidente Jorge Glas, quienes fueron parte de Alianza País. La vinculación del financiamiento irregular a la campaña presidencial del 2013 generó cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión del gobierno durante ese periodo. Aunque Correa está fuera del país, cuando se desató este caso, la investigación señaló la posibilidad de un conocimiento sobre la presunta trama. Glas, por su parte, ya enfrentaba problemas judiciales por otros casos y posteriormente fue condenado por corrupción relacionada con Odebrecht. Pamela Martínez es la ex jueza y ex asesora de Correa. Fue arrestada y se convirtió en una figura clave para la investigación. Por otra parte, Laura Terán, su asistente, también fue involucrada. Ambas enfrentaron cargos relacionados con la administración de los fondos ilegales y el registro detallado de las transacciones. Como punto final está Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Mera fue ex secretario jurídico de Presidencia y María de los Ángeles Duarte, ex ministra del Transporte y Obras Públicas. Fueron mencionados en la investigación, aunque inicialmente no enfrentaron medidas judiciales, la vinculación a la trama de corrupción generó repercusiones en sus carreras políticas y reputaciones. Es importante señalar que las consecuencias variaron para cada persona involucrada, y en su caso, la mayoría han enfrentado mayores repercusiones legales y políticas que otras. Los periodistas que destaparon este caso, como Villavicencio y Zurita, jugaron un papel crucial para llevar a la luz pública las conexiones turbias entre empresas contratistas y Alianza País. Detrás de cada revelación se encuentran archivos incautos que detallan movimientos financieros que sostuvieron esta presunta trama. Al igual que la investigación del caso Arroz Verde, fue ampliamente cubierto por varios medios de comunicación, como son El Universo, El Comercio, La Hora, EcuadorInmediato.com, El Telégrafo y, por supuesto, La Posta. Al concluir este recorrido por el caso Arroz Verde, reflexionemos sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra sociedad. Este caso sirve como recordatorio de que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo colectivo que requiere la participación activa de la ciudadanía. La verdad, una vez revelada, se convierte en la mayor herramienta para la justicia y la construcción de una sociedad más justa. Agradecemos su compañía en este viaje. Sintonice hiperradio.fm para más exploraciones profundas de los eventos que dan forma a nuestra sociedad. Hasta la próxima.